Les damos la bienvenida al Tescoano, tras las huellas de una enseñanza, donde en distintos episodios estaremos abordando algunos temas referidos a la enseñanza de Gurdjieff. Quienes hablamos, la hormiga laboriosa, la libélula inquieta y el zorro, los invitamos a través del Tescoano a escuchar este podcast no solo con los oídos, sino a percibir a través de todo su cuerpo las sensaciones que van apareciendo, las emociones y sentimientos que despiertan las ideas y la música que vamos a compartir. Y sugerimos escuchar como si fuera la primera vez que fueran oídas. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, vamos a compartir una breve introducción sobre aspectos de la vida y enseñanza de Gurdjieff.
George Ivanovich Gurdjieff nació en el barrio griego de Alexandrópol, en la Armenia rusa, lo que actualmente corresponde a Gyumri, una región donde las culturas del Oriente y Occidente se mezclaban y a menudo entraban en conflicto. Nadie sabe con exactitud la fecha. El dato más aceptado es el año 1866. Su padre, Ioannis Georgiades, era un reconocido ashoj, que participaba en la tradición oral que se extiende hacia el pasado más distante de la humanidad. Al mismo tiempo, Gurdjieff habla de haber tenido contacto con las formas de conocimiento moderno, especialmente la ciencia experimental. La influencia de su padre y de algunos de sus primeros maestros contrasta de manera muy aguda con las fuerzas de la modernidad que experimentó como niño. Es de destacar que estos hombres notables de sus primeros años manifestaban una cierta cualidad de presencia personal o de ser. Un elemento fundamental de la enseñanza de Gurdjieff es que la diferencia vital entre los seres humanos es un asunto relacionado con su nivel de ser y no puede reducirse a tipologías convencionales de índole psicológica, conductual o cultural. Debido a la educación recibida y a hechos misteriosos presenciados en su infancia y adolescencia para los cuales no encontraba explicación, quedó convencido de que debía existir un conocimiento antiguo y que éste podría ser encontrado. En 1895, junto a un grupo de compañeros e investigadores, conformaron los Buscadores de la Verdad. Totalmente comprometido con su meta, transitó desiertos y yermos rocosos y realizó viajes a lugares inaccesibles. Viajó a monasterios y escuelas del despertar en remotos lugares de Asia Central y del Medio Oriente, buscando un conocimiento que ni las religiones tradicionales ni la ciencia moderna en sí misma podían ofrecerle. Los oyentes que quieran profundizar en su biografía pueden remitirse al libro de su autoría, Encuentros con hombres notables, y a la película del mismo nombre, profundamente evocativa, dirigida por Peter Brook en 1978, filmada en locaciones de Afganistán. Luego de 20 años de búsqueda, hace su primera aparición pública en Moscú en 1912, trayendo consigo una enseñanza singular, sin comparación posible con nada conocido en el mundo moderno. El propósito fundamental de Gurdjieff fue ayudar a los seres humanos a despertar al significado de su existencia y a los esfuerzos que debemos hacer para darnos cuenta de ese significado en medio de la vida que nos ha tocado vivir. Acompañado de sus discípulos, buscando un lugar para instalar su escuela, recorre varios países de la Europa de posguerra, hasta radicarse finalmente en 1922 cerca de París, en el Priuré, localizado en Fontainebleau, donde establece el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Sus viajes a los Estados Unidos y su siembra del trabajo se aceleraron e intensificaron. Continuó la creación y desarrollo de los movimientos. Asistido por Jean de Salzman, intensificó su trabajo con grupos e individuos en París, atrayendo a hombres y mujeres de muchas partes del mundo. Después de su muerte en 1949, el trabajo continuó bajo la dirección de Jeanne de Salzman y ha quedado ahora en manos de la segunda y tercera generación de su círculo de alumnos directos. Para concluir esta introducción, dejar planteadas algunas preguntas. ¿Por qué vinimos a la Tierra? ¿Cómo realizar una búsqueda en las condiciones de vida contemporáneas? El destino de la Tierra está atado a la posibilidad de la evolución individual de hombres y mujeres, lo cual resuena con la convicción contemporánea de que nos estamos acercando a un desastre planetario. Mientras el descenso ocurre en masa, su ascenso o evolución solo es posible en el interior del individuo. En este episodio nos planteamos la pregunta: ¿qué es la evolución interior?
¿Qué dice la gente sobre esta pregunta? Para entender qué entiende la gente por evolución interior, hemos consultado a dos grupos de personas, algunos con antecedentes en algún tipo de camino espiritual y otras sin esa experiencia. Empezando por este último, todas asocian el concepto de evolución con las ideas de Darwin. Así como hubo una evolución exterior que ha ido transformando el cuerpo del ser humano y el de los animales en general a lo largo del tiempo, entienden que también existió un proceso evolutivo interior que desarrolló la parte mental e intelectual del ser humano hasta diferenciarlo claramente de las demás especies. Dentro del grupo de personas consultadas que ya conocían el tema, igualmente existen tantas visiones del concepto de evolución interior como personas entrevistadas. Mencionan frases como: desprenderse de lo que uno no es, es un proceso, un caminar, un tratar, es un ir descubriendo, es acercarse al origen, descubrir quién soy realmente, tener más contacto con quien soy y no tanto con mi personalidad, acercarse a algo más alto. También dicen que es un cambio, siempre hacia adelante o hacia arriba, no hacia atrás. Es siempre una transformación positiva. Algo que estaba estancado empieza a moverse. Es conocerse, es volver a unir todo lo que estaba separado. Es un proceso de descubrimiento interior, de profundizar dentro de uno mismo. Existen muchos caminos para lograr esta evolución, monasterio, etc. Es correr una cortina porque siento que hay algo más ahí atrás. Es poder tener una cierta comprensión de lo que es y lo que pasa en mi vida. Es un sendero arduo y solitario. No se puede hacer sin ayuda. Y lo hacemos por una necesidad ineludible, un mandato total, algo que no se puede dejar de obedecer. A continuación, compartiremos fragmentos del libro La psicología de la posible evolución del hombre, de Uspensky.
Nuestra primera pregunta será: ¿qué quiere decir la evolución del hombre? Y la segunda: ¿se requieren condiciones especiales para ello? Tenemos que negar cualquier posibilidad de evolución mecánica futura, es decir, una evolución que se desarrolle por sí sola, de acuerdo con las leyes de la herencia y de la selección, sin esfuerzos conscientes del hombre y sin una comprensión de su posible evolución. Nuestra idea fundamental va a ser que el hombre, tal como lo conocemos, no es un ser completo, que la naturaleza lo desarrolla solo hasta un cierto punto y que luego lo deja, para que siga desarrollándose por sus propios esfuerzos e iniciativas, o vivir y morir tal cual nació, y perder su capacidad de desarrollo. En este caso, La evolución del hombre querrá decir el desarrollo de ciertas cualidades y rasgos interiores que generalmente permanecen sin crecer y que no pueden desarrollarse por sí solos. La experiencia y la observación muestran que ese desarrollo es posible solo en ciertas condiciones determinadas, con esfuerzos de cierta clase por parte del hombre mismo y con ayuda suficiente de aquellos que comenzaron antes un trabajo similar y que ya han obtenido un cierto grado de desarrollo, o por lo menos cierto conocimiento de los métodos. Tenemos que comenzar con la idea de que sin esfuerzos es imposible la evolución. Sin ayuda, igualmente, es imposible. Después de lo cual tenemos que comprender que en el camino del desarrollo, el hombre tiene que transformarse en un ser diferente. Y tenemos que aprender y comprender en qué sentido y en qué dirección el hombre tiene que transformarse. ¿Y qué significa transformarse en un ser diferente? Luego tenemos que comprender que no todos los hombres pueden desarrollarse y llegar a ser seres diferentes. La evolución es cuestión de esfuerzos personales. Y en relación con la masa de la humanidad, la evolución es una rara excepción. Entonces, ¿qué es la evolución interior? ¿Qué posibilidades de evolución tiene el hombre?
Desde nuestra vida silvestre, ¿cómo entiende nuestro panel de animales la evolución? ¿Y qué aporte podemos hacerle al hombre para entender este tema tan complejo?
Bueno, como soy la hormiga trabajadora, puedo hablar con propiedad sobre las dinámicas de un hormiguero. Y les puedo asegurar que no es muy diferente que una ciudad. Si uno observa el movimiento de las hormigas en el entorno de un hormiguero, verá que se parece mucho a si uno mirara a los seres humanos desde un avión. Somos un montón de seres vivos moviéndonos de manera casi automática, cumpliendo con las funciones que nos son asignadas de una manera casi mecánica. Nos despertamos, cumplimos con nuestra función, satisfacemos nuestras necesidades vitales y descansamos. Así, día tras día, hasta que finalmente nos morimos. El milagro de la vida no puede quedar solo en eso. Tiene que haber algo más.
El rol que desempeño como libélula en el ecosistema ayuda enormemente a los seres humanos, ya que ingiero gran cantidad de mosquitos evitando así enfermedades. Una disminución de mi población sería un riesgo no solo para el equilibrio del hábitat, también para vuestra salud. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el rol del ser humano en este planeta? Pues viendo la depredación que hacen de la madre tierra, puede dar un indicio de que han errado el camino y que la evolución exterior del hombre, en tanto progreso, desconectado de la evolución interior, es un proceso de autodestrucción.
Entre las múltiples estrategias que tiene el zorro para sobrevivir, está la de construir varias salidas a su madriguera ante el ataque de un depredador. Así como sus opciones de tomar por uno u otro camino lo lleva a distintos lugares, en el ser humano esta posibilidad de escapar se traduce en cambiar a través de sus múltiples yoes. Pero a diferencia del zorro que elige la dirección que toma, en el ser humano el cambio de un yo a otro le sucede sin darse cuenta. Ante todo, debe saber que no es uno, sino muchos, cada uno con gustos y preferencias distintas. El ser humano se atribuye poseer un único yo, otra ilusión que lo obstaculiza en la búsqueda de la evolución interior. Esta creencia de unicidad del yo se crea por la sensación de un cuerpo físico, por un nombre y por cierto número de hábitos mecánicos que le son implantados en la educación o los adquiere por imitación. No hay unidad en el ser humano ni yo permanente, es siempre diferente. Cada pensamiento, sentimiento, deseo, gusto o disgusto es un yo. Cada uno depende de los cambios de las circunstancias exteriores. Mientras el ser humano crea que tiene un yo permanente y la posibilidad de hacer, no hará los esfuerzos necesarios.
Como libélula, siendo que hace más de 300 millones de años que habito este planeta, soy una prueba viviente de resistencia y adaptación. Así también el hombre, como parte de la naturaleza, ha ido resistiendo y adaptándose para sobrevivir, lo que se ve reflejado en su evolución. ¿Pero de qué evolución estamos hablando? La naturaleza, como parte del rayo de creación, tiene una evolución mecánica y el hombre, siendo parte integrante de ella, también. Pero el hombre tiene otra posibilidad, la posibilidad de una evolución consciente. La evolución tiene esta doble dirección: hacia la expansión en el sentido de la creación, siendo esto una manifestación exterior y mecánica, y la posibilidad en sentido contrario hacia el creador, siendo esta una evolución interior, que implica un esfuerzo de ir contracorriente y la necesidad de una ayuda desde la fuente, una ayuda que llega a través de una enseñanza.
¿Pero qué es la conciencia? En la mayoría de los casos, en el lenguaje ordinario, se usa la palabra conciencia como un equivalente de la palabra inteligencia, en el sentido de actividad de la mente. La conciencia es una especie muy particular de darse cuenta en el ser humano, independiente de su actividad mental. Los momentos más elevados de conciencia crean memoria. En otros momentos, el hombre simplemente no los recuerda. Esto, más que nada, produce en las personas la ilusión de conciencia continua o de un continuo darse cuenta de sí. Los zorros tenemos oído y olfato desarrollado, pero sobre todo una gran capacidad de observación para planificar nuestros movimientos ante el peligro o cuando necesitamos cazar. El ser humano necesita de una observación muy particular para darse cuenta de que su conciencia puede estar completamente ausente mientras actúa razonablemente, piensa, habla, trabaja o realiza actividades de la vida diaria. Puede recordar lo que hizo durante el día. Sin embargo, no quiere decir que haya tenido conciencia. Tener conciencia es darse cuenta de sí mismo, darse cuenta de quién soy, de dónde estoy, y más aún, darse cuenta de lo que sé y de lo que no sé.
Dice Gurdjieff que existen cuatro niveles de conciencia: el sueño, la vigilia, la conciencia de uno mismo y la conciencia objetiva. El sueño y la vigilia las compartimos con los animales. Cuando un animal duerme, podemos decir que está en el mismo estado de conciencia que cuando un ser humano duerme. Lo mismo sucede con la vigilia. Cuando una hormiga está trabajando, podemos decir que comparte el mismo estado de conciencia que cuando un ser humano está trabajando, porque lo está haciendo de forma 100% mecánica. Es consciente de su trabajo, porque la hoja no se le cae del lomo mientras la transporta, o porque al hombre la fotocopia le queda bien cuando la hace. Pero Gurdjieff no se refiere a ese tipo de conciencia. Refiere al hecho de que tenemos la posibilidad de ser conscientes de que somos conscientes, tener conciencia de nosotros mismos. Porque lo opuesto de la conciencia no es la inconsciencia, o sea, no es ir cruzando semáforos en rojo. Lo opuesto de la conciencia es la mecanicidad. Una característica que diferencia al ser humano de los animales es su posibilidad de ser conscientes de su propia conciencia. Y reconocer esa capacidad es evolucionar.
Cuando hablamos de evolución interior, nos referimos a cualidades que no pueden ser observables desde el exterior, y solo uno mismo puede evidenciar ese proceso. Por lo que hasta cierto punto es un trabajo individual y en solitario, así como lo somos nosotros, los zorros, quienes no solemos ser animales de manada. Claro que en permanente soledad no podríamos conservarnos como especie, así como tampoco una persona que quisiera mantenerse en la búsqueda interior puede prescindir del contacto con otros que, como él, están tratando de desarrollar aspectos de su interioridad. Por lo tanto, el trabajo en grupo para la enseñanza de Gurdjieff es necesario. Pero antes de adquirir esas nuevas cualidades que los seres humanos buscan y los conduzcan a la evolución interior, deberían comenzar por conocer cuáles son las que ya tienen, con qué cualidades cuentan, y descartar características que se adjudican, pero que sin embargo son una ilusión. Los zorros no podríamos adjudicarnos animales fuertes, ya que creyéndonos con esa habilidad, no tendríamos opción de sobrevivir en el enfrentamiento con un animal de mayor tamaño y fuerza física. Entonces, deberían comenzar al menos por conocer sus limitaciones y posibilidades. Para conocerse, la enseñanza plantea que el ser humano debe estudiarse a sí mismo como quien estudia a una máquina compleja.
¿Cómo volver a conectar lo que está desconectado y retornar al equilibrio dinámico de lo vivo? Una pista a esta pregunta puede estar en la observación fenomenológica de la naturaleza, de cómo se autorregula. Como libélula, me caracterizo por mis ojos grandes, globulares, que por poco no se tocan entre sí, lo que me aporta una visión realmente privilegiada, con un campo visual que puede alcanzar los 360 grados. Soy una depredadora muy eficaz que ayuda a controlar naturalmente la población de mosquitos y otros insectos. Pero, ¿qué pasa con la capacidad de observar del ser humano? ¿Cuánto se ha reducido su visión? En el último tiempo, podríamos decir que se reduce una pequeña pantalla móvil que roba constantemente su atención, se entregan a ella de manera completamente mecánica. Han perdido la capacidad de contemplación. Uno de los requerimientos básicos del trabajo de autoconocimiento para evolucionar en conciencia es la observación de sí. Es recoger la atención y volverla hacia el interior, manteniendo a la vez contacto con el mundo exterior.
Lo que Gurdjieff propone para evolucionar interiormente es una serie de prácticas para vivir de a poco en esos mayores niveles de conciencia. La observación de nosotros mismos es una de esas prácticas. El solo hecho de observar lo que estamos haciendo mecánicamente ya nos ubica en otro nivel. Nos hace ser conscientes de lo que estamos haciendo. Es extremadamente difícil sostener en el tiempo esta observación de uno mismo. Nos distraemos muy rápidamente. Alcanza con intentarlo solo algunos segundos para ver lo difícil que es. Pero para la hormiga no sería lo mismo saber que mientras lleva la hoja en su lomo está contribuyendo a la existencia de su hormiguero. Eso le daría otro sentido a su vida. Un albañil que está poniendo mecánicamente ladrillos en una pared podría observarse a sí mismo construyendo su propia casa o una gran catedral. Esas constataciones dan sentido a nuestras vidas y nos sacan de la mecanicidad. Y aunque sea por algunos instantes, nos hacen más conscientes. Evolucionamos interiormente.
Como libélula, vivo gran parte de mi vida cerca del agua, bajo la forma de ninfa acuática. Poseo una especie de mascarilla con colmillos de gran tamaño para atrapar las presas. Esta fase puede durar hasta 8 años. Después llega el momento de mi metamorfosis. Tras muchas mudas de piel y deshaciéndome de la mascarilla y de los colmillos, llego a la forma de insecto que adoptaré a lo largo de mi corta vida adulta de apenas unas cuantas semanas. Es interesante la analogía que se nos presenta. Tras largos años de preparación bajo la superficie, donde tengo que utilizar una máscara, mudar varias veces de piel, llega el momento de desprenderme de la máscara y de mi piel para cambiar de estado. Es el momento de mi liberación, de la metamorfosis. En el trabajo de despertar a la conciencia, el esfuerzo requiere de años de preparación y de un intenso deseo para persistir más allá y gracias a las dificultades.
Gurdjieff dice que todos los hombres tienen la posibilidad de evolucionar. Es algo propio del ser humano. Lamentablemente, las hormigas no tenemos esa posibilidad. No podemos salir de la mecanicidad. No tenemos conciencia de nuestra propia conciencia. Pero ustedes sí. Si no todos logran evolucionar, que como decía el texto, es una rara excepción, es debido a que o bien piensan que ya han evolucionado, o bien no tienen la voluntad necesaria de hacer los esfuerzos para conseguirlo. Como decían nuestros entrevistados, es un trabajo arduo, pero que quienes lo viven confirman que vale la pena. Esta serie de podcasts son una invitación a que por lo menos lo intentes.
Algunos de los rasgos del zorro son: es sigiloso y precavido. Sabe ver la oportunidad cuando la tiene y cómo posicionarse cuando está en situación desventajosa. Los seres humanos están en una situación desventajosa. Su posibilidad de evolución interior requiere de grandes esfuerzos. Entonces, ante tal dificultad, ¿cómo se van a posicionar en tal situación? Los seres humanos se atribuyen ser dueños de una voluntad, de un yo permanente y una conciencia. Poner en duda de poseer estas cualidades es difícil, pero necesario en el camino de la búsqueda interior. Por eso, al igual que el zorro, podría ser oportuno acechar, pero acecharse a uno mismo, es decir, observarse a sí mismo como si fuera otra persona, con total honestidad y sin consideración, para, en definitiva, ver realmente quién soy. Pero, ¿quiero ver realmente quién soy?
Cerramos este espacio invitándolos a dejar sus comentarios mientras disfrutan de la obra musical Song of the Fisherwoman de Gurdjieff y de Hartmann. Ojalá hayan disfrutado de este breve tiempo compartido y esperamos nos acompañen en el próximo episodio.